Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La historia seguramente la conoces. En la noche del 1 al 2 de enero de 1492, 500 jinetes y 400 infantes al mando del comendador mayor de León tomaron posesión de la Alhambra. Hacia las 3 de la tarde del lunes 2 de enero, Boabdil saludó respetuoso al rey Fernando el Católico y le entregó las llaves de la Alhambra.
Sois el soberano de Granada, no debéis humillaros ante vos.
Tomad las llaves de mi ciudad, que yo y los que estamos dentro somos vuestros.
Señora,
complace más la gloria cuando se ha sufrido tanto para alcanzarla.
A esto siempre se le ha llamado la toma de Granada, aunque ahora hay quien quiere cancelarla. Hace unas horas, Macarena Olona, se ha convertido en la candidata oficial para las elecciones andaluzas de junio. Y Olona ha aterrizado en la precampaña con provocación. En su cuenta de Twitter ha asegurado que empieza la toma. ¿Acaso Juanma Moreno se parece a Boabdil? El retrato de Boabdil que tenemos, de Boabdil el chico, lo muestra con barba y bigote. Moreno no se parece a Boabdil. Con Olona, la apuesta de Vox es alta. Nació en Alicante, o sea que no es andaluza. Es abogada del Estado, brillante parlamentaria, brillante jurista. Luchó ya en tiempos contra la corrupción socialista en Andalucía. Vox, además, es un partido que se hizo mayor en las últimas elecciones andaluzas. Los socialistas están encantados con Olona. Están convencidos de que esta candidata va a movilizar a la izquierda y restar votos al PP. Espadas, el candidato socialista ya está aventando el miedo a Vox.
¿Usted gobernaría con la ultraderecha en Andalucía y con esa candidata de vicepresidenta del gobierno?
¿Cómo está Juanma Moreno, el actual presidente de la Junta, en esta precampaña? ¿A quién se parece más Juanma Moreno? A Boabdil no se parece. ¿Pero a quién se parece más? ¿A Ayuso, gran éxito en las elecciones, casi mayoría absoluta, o a Mañueco, gran desastre en Castilla y León? ¿Puede gobernar, como dice, en solitario? Pues todavía es muy pronto. De aquí al 19 de junio pueden pasar muchísimas cosas. La mayoría absoluta en el Parlamento andaluz está en 55 diputados. En los últimos días, la media de las encuestas le estaba dando a Moreno entre un 36 y un 33% del voto. Y eso lo dejaba lejos de la mayoría absoluta. Si ese fuese el resultado al final, a Moreno no le quedaría más remedio que meter a Olona en el gobierno, porque Vox quiere estar en los gobiernos autonómicos. Pero hoy El Confidencial, que es un periódico digital, como sabes, ha publicado una encuesta que le da a Moreno hasta el 40% de los votos, lo que significan 53 diputados. O sea, que se quedaría a 2 de la mayoría absoluta. ¿Cuáles son las bazas que tiene Moreno? Buena parte de los socialistas andaluces, no estoy hablando de los votantes del PP, de los votantes socialistas, aprueban la gestión de Moreno. Concretamente, la mitad de los socialistas, los votantes socialistas, aprueban la gestión del líder del PP. Hay que tener en cuenta que en Andalucía siempre se dice que las elecciones no las gana el partido, las gana la Junta. Y la Junta ahora está en manos de Moreno. Veremos si hay transferencia de voto del PSOE al PP. Desde luego, a los socialistas andaluces le gustan poco los acuerdos con Bildu que ha hecho Sánchez. Moreno, según las encuestas, ha conseguido convencer como Ayuso sobre los motivos por los que ha convocado elecciones anticipadas. Moreno, además, tiene la ventaja de que el candidato socialista es poco conocido y, además, tiene otra ventaja. La izquierda del PSOE está dividida. La Clinton de Cádiz, Teresa Rodríguez, hace ya tiempo que se separó de Podemos. Formación a la que acusa de centralista.
Sintiéndonos genuinamente libres, sin límites, ligeros y ligeras de equipaje, sin la pesada mochila de un centralismo que no nos...
Podemos es el centralismo. Podemos ha sumado una ensalada de siglas, Más País, Equo, Alianza Verde, con lo cual división en la izquierda. Debilidades de Moreno, que no movilice. Andalucía fue pionera con Vox. a Andalucía en 2018 le dio un resultado al PP que le permitió gobernar. Veremos si en Andalucía por primera vez hay un cambio de voto significativo, no en el mismo bloque, sino por fin cambio de voto en los bloques. Sería una buena noticia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y sigue habiendo dificultades en la circulación de las grandes ciudades, en las salidas de las ciudades como Madrid y Barcelona en este primer día del Puente de Mayo, sobre todo por varios accidentes. Así que nos vamos a acercar hasta la Dirección General de Tráfico a ver cómo están las carreteras. Gonzalo Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes que complican la circulación. Dos de ellos en Madrid, de salida de la capital, en la A42 en el entorno de Villaverde, y otro en la A3 en Peralta de Tajuña. También en Girona, en la AP7 en San Gregori hacia Barcelona, dificultades por alcance en A Coruña, en la AP9 en Reboredo hacia Santiago de Compostela, también en Toledo, en la A5 en Cazalegas hacia Talavera de la Reina, en La Rioja, en la LO20 a su paso por Barea, sentido Logroño, en Ciudad Real, en la A4 en el entorno de Manzanares hacia Sevilla, y también dificultades por accidente en Vizcaya, en la A8 en Musquis hacia Cantabria. Al margen de todos los incidentes, muy complicadas las salidas de Madrid, destacamos esa A1 a su paso por Fuente del Fresno, y en Barcelona la AP7 en Barberá del Vallès hacia Girona. Son 15 kilómetros de retenciones todavía por un accidente ya resuelto. Mucha prudencia al volante.
Y el gobierno ya ha enviado a Bruselas el plan de estabilidad que incluye el nuevo cuadro macroeconómico con una fuerte rebaja de la previsión de crecimiento del 7 al 4,3% para este año por el impacto de la guerra de Ucrania, la inflación y los cuellos de botella. Hoy el Instituto Nacional de Estadística ha adelantado que la economía española apenas creció 3 décimas en el primer trimestre del año, casi 2 puntos menos que el trimestre anterior por la fuerte caída del consumo de los hogares. Son unos datos preocupantes, como nos contaba aquí en la tarde de COPE el economista Fernando Trías de B, sobre todo si volvemos a tener otro brote de coronavirus.
Lo que va a ser absolutamente fundamental para estos meses va a ser que no haya otra ola de COVID, que no haya un miedo por parte del turista, ¿no?, por del viajero, a moverse. Porque España, si el turismo va bien, nos puede, no sé yo ya si el crecimiento del 4,3%, no lo sé, pero por lo menos crecer por encima del 2,5%, que es lo que necesitaríamos, como decía, para que se fuera creando empleo.
Y la participación del sospechoso de la brutal violación de una menor en Igualada el pasado 1 de noviembre en un altercado con una decena de jóvenes y las cámaras de vigilancia fueron clave para identificarle. ¿Cómo llegaron a detenerle? COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La policía ya tenía imágenes del presunto agresor siguiendo a la víctima, sin embargo fue clave para su identificación el altercado en el que participó con una decena de personas y que también fue grabado por cámaras de seguridad. Dañaron un vehículo, su dueño lo denunció y eso permitió a los Mossos ir atando cabos. Comprobaron que uno de los participantes, que iba encapuchado, llevaba la misma ropa que la persona grabada siguiendo a la víctima minutos antes de la violación. No pudieron identificarle en ese primer momento, pero sí confirmaron que se trataba de la misma persona. Los Mossos han recopilado en total imágenes de 155 cámaras de seguridad de la zona más cercana a los hechos y también de su periferia. Tras identificarle, se registró su piso en Igualada, donde se encontraron restos de ADN de la víctima.
Contamos también que el extenista alemán Boris Becker, condenado por un tribunal británico a 2 años y 6 meses de cárcel por 4 delitos financieros relacionados con su quiebra en 2017. El ex número uno del mundo ocultó activos y préstamos por valor de unos 3 millones de euros para evitar así pagar sus deudas, que ascienden a 60 millones de euros. Y el Real Madrid podría dejar sentenciado mañana el título de Liga. Abel Madrigal.
Un empate ante el Español le vale para ser campeón. Si eso sucediese, habría celebración en el Santiago Bernabéu y en la Cibeles, aunque comedida, porque en 5 días se la juegan ante el City. Ancelotti ha confirmado que habrá rotaciones. De hecho, solo puede contar con uno de los 4 centrales que tiene la plantilla.
Tenemos problemas en defensa. No tengo a Alaba, no tengo a Nacho, no tengo a Militao. Cuando se voy a poner a Vallejo, tengo que elegir un central. Puede ser Casemiro. En la medular tengo un jugador fresco que han hecho muy bien contra Osasuna, como Camavinga, Dani Ceballos. Tengo que considerar que Asensio está fresco.
En el Barça se suman a las bajas de Sergi Roberto, Pedri, Des y Mingueza, la de Nico por una fractura en el dedo del pie izquierdo y la de Braithwaite por coronavirus. Xavi recupera, en cambio, a Ansu Fati. En la Liga a las 9 se enfrentan Sevilla y Cádiz y en segunda a las 10 Las Palmas-Málaga. En Euroliga a las 9 menos cuarto, Bayern-Barça. Y en tenis, Muguruza ha ganado en su estreno en el Master 1000 de Madrid por 7-5-6-2 a la australiana Tomjanovic. Además, acaba de comenzar la semifinal. semifinal del Europeo de Bádminton, donde la española Carolina Marín se enfrenta a la turca Jigit.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Viernes primaveral y soleado. 21 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana más calor con máximas de 25 grados y más nubes. El domingo día de un sol radiante. El juez instructor del caso Mascarillas, Adolfo Carretero, ha acordado mantener al Ayuntamiento de la capital como acusación particular en el procedimiento penal. El juez considera que los empresarios investigados Luis Medina y Alberto Luceño ocultaron las altas comisiones cobradas por la venta de material sanitario, lo que supuso un perjuicio económico. Así consta en un auto donde el magistrado desestima el recurso de Luis Medina contra el auto donde aceptaba la personación del consistorio en calidad de perjudicado. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Tú te acuerdas de ese juego que se llamaba, bueno, y se llama, el teléfono escacharrao? Seguro que has jugado alguna vez, ¿no? Que consiste en decir una frase que va pasando de unos a otros y que esa frase llegue al último de la fila, a ser posible igual que como empezó, pero que eso nunca pasa, nunca se conseguía, ¿no? Al final, la frase acababa diciendo algo completamente distinto de lo que era en un principio. Bueno, pues algo parecido pasa con los precios de la agricultura, ¿no? Desde que sale la fruta, la verdura del campo, hasta que tú la compras en el supermercado, pues el precio varía tantas veces como intermediarios haya de por medio. Bueno, la agricultura quiere apostar por eliminar, en algunos casos, a los intermediarios, pero ¿realmente se puede? Mira, por un kilo de naranjas, por ejemplo, al agricultor le pagan menos de 20 céntimos y tú lo estás comprando a 1,40. ¿Quién marca el precio? ¿Por qué varía tanto? ¿Quién se queda con la mayor parte de los beneficios? Bueno, los agricultores se están enfrentando diariamente a esos precios bajos, a intermediarios abusivos y ahora a muchos otros problemas con la subida de la inflación a raíz de la guerra de Ucrania. Tienen que hacer frente a unos precios disparados de la luz, de los carburantes, de los fertilizantes, ¿no? Entre otros productos. Y además una profesión que, bueno, todos sabemos que es muy dura, ¿no? Cada vez es más complicado poder vivir de la agricultura, es lo que nos cuentan agricultores como Lorenzo o como Elena, que tienen que buscar alternativas para poder sobrevivir. Lorenzo Ramos es agricultor y secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y una de esas alternativas que estáis intentando algunos agricultores, que están intentando algunos, es pues ir directamente, el producto, llevarlo directamente de la huerta, por decirlo así, al consumidor. Pero ¿cómo, Lorenzo? ¿Cómo se puede hacer eso?
Bueno, pues eso la verdad que es complicado hacerlo, pero en algunos sectores pues estamos consiguiendo hacerlo, ¿no? En el sector de la fruta y la verdura es muy difícil porque son sectores perecederos y no eres capaz de vender toda la cantidad que sacas en la explotación. Pero nosotros, por ejemplo, producimos también flores y plantas ornamentales y esto sí que lo estamos vendiendo en mercados locales de cercanía, en los mercados de Extremadura, que es de donde soy yo, y salimos todas las semanas con nuestras furgonetas y la verdad es que en ese negocio nos está yendo la cosa bien, pero en el sector de la fruta que también tenemos, pues lo tenemos que entregar en la cooperativa y en la cooperativa empezamos a entregar fruta en mayo y hasta el mes de diciembre nosotros no sabemos cuánto que nos van a pagar y por decirte un dato del año pasado, a nosotros nos pagaron de media entre 30 a 35 céntimos cuando esa fruta en el mercado yo no la he visto nunca por debajo de los 2 euros, con lo cual ahí pues una diferencia enorme entre lo que nos pagan a nosotros y lo que el consumidor está pagando.
Ya, o sea que la opción que vosotros tenéis para algunos productos que se puede hacer es el mercado de proximidad, es decir, el vender lo más cerca posible donde se produce la producción, como tú dices, en estos puestos cercanos a gente que pueda comprar ahí. Porque claro, otra alternativa sería, pero yo no sé si es viable o no para la agricultura, la venta online. ¿Esto es posible?
Bueno, la venta online también se está empezando a hacer bastante, porque, bueno, yo creo que también la pandemia nos ha enseñado cosas, ¿no? Y desde luego hay bastante gente que lo está haciendo, pero tiene dificultades porque los costes de transporte son importantes y hay que meterlo en el precio que tiene que pagar el consumidor. Pero no obstante, hay bastantes experiencias en las que al agricultor le salen las cuentas, porque no está cobrando el precio que el consumidor paga en un supermercado, en una gran superficie, cobra menos, pero cobra bastante más de lo que cobraría por la otra vía, y compensando con el tema del transporte, pues al final al consumidor le interesa, porque en menos de 24 horas, tiene un producto fresco en tu casa, un producto que viene directamente de la explotación del agricultor y que además es un producto que está, que sabe perfectamente. Cuando va por otras vías, pues tiene muchos días de cámara, tiene muchos días de transporte y pierde buena parte del sabor, del aroma en la fruta, que es muy importante. Uh-huh. Por lo tanto, hay experiencias que están funcionando, pero tenemos que tener en cuenta que eso es una parte muy limitada del mercado, por ejemplo, en el tema de fruta y hortalizas, donde somos muy productores y somos netos exportadores, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a comprobar alguna de esas experiencias, o por lo menos a alguien que lo ha intentado, y a ver cómo lo hace y si es posible o no. Voy a saludar a Elena, es agricultora principalmente de patatas y cítricos en la zona de Sevilla. Desde 2016 decidió crear su propia marca online. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar?
Tú ves venir esto ya desde hace tiempo, como decimos, y en 2016 dices, oye, pues yo voy a intentarlo. Creas tu propia marca, Bioquivir, de venta directa. ¿Y qué pasa, Elena?
Pues pasa lo que acaba de decir Lorenzo. Yo he luchado, sigo luchando, pero es muy, muy, muy complicado de hacer esa venta directa, principalmente por lo que acaba de decir Lorenzo, los costes de transporte. Hoy, para no ir más lejos, hoy precisamente me ha llegado un correo de mensajería que me indican que además ya de los costes de la mensajería, pues además ahora me van a implementar, digamos, un 5% en carburante, con lo cual ya se me va a encarecer más el coste del envío. Principalmente es el mayor problema que hay para hacer una venta online. ¿Por qué no llego a más clientes? Pues porque tampoco puedo ofrecer ahí un precio, como sería el ideal, más económico, porque estoy vendiendo directamente yo desde el campo, porque se me mete por medio el encarecimiento del transporte. Si no fuera por el transporte, pues claro, podría reducir el coste del producto y sería más económico.
Claro, pero es que además yo
vendo, pero no llego a vender más de, o sea, no llego ni al 1% de mi producción.
Fíjate, claro, pero es que claro, hay una dificultad muy importante, como lo veo yo desde fuera, que no lo conozco, tú lo conoces mejor y te lo quiero preguntar. Naranjas, por ejemplo, que dices, yo vendo naranjas, claro. Si yo soy un consumidor final que prefiero comprártelas a ti, por muchas razones, algunas las ha apuntado Lorenzo, porque sé de dónde vienen, porque las conozco, porque seguramente pues no han tenido que pasar por cámaras encima a buen precio y tal. Pero claro, ¿cuántas naranjas puedo comprar yo, consumidor final? Es decir, digo, como mucho, vale, pongamos que no compre un kilo, que compre una caja, que una caja de naranjas, ¿cuántos kilos son? Más o menos, Elena. O sea, lo que
pues
es
por los temas estos de mensajería, precisamente, me he tenido también que adaptar al peso, ¿no?
Esa es otra.
Tengo dos tamaños, digamos, la caja de 9 kilos, porque ya si son 10 ya supera el peso y ya incrementa el coste. Tengo la caja de 9 kilos y la caja de 14.
Claro. Pero claro, ¿qué familia
hay,
a lo mejor?
Hay clientes que si me compran la caja de 14, yo pues no lo sé cuántos serán de familia, pero compran la caja de 14, semanalmente.
Claro.
Pero es verdad que es una naranja cortada hoy y llega mañana al domicilio, bueno, al consumidor final, ¿no? A la casa del cliente. O sea, que es que en menos de 24 horas yo la pongo por la tarde en mi taquería a las 6 de la tarde. Esa fruta está cortada a lo mejor de mediodía, de las 3 a las 4 de la tarde, y antes de 24 horas la tiene el cliente.
O sea, que tú lo que quieres decir es que, aunque sea una gran cantidad,
para, porque bueno, que te van a durar mucho, por lo tanto ese problema,
claro, porque
lo
una podemos fruta, como dice Lorenzo,
recién cortada,
no ha pasado,
sí,
por cámara.
Exacto.
No lleva un mes cortada o 15 días o una semana,
sí,
sino que está recién cortada, y claro, si compras 14 kilos, pues le dura perfectamente una semana.
Claro, aún así, 14 kilos de naranjas, ¿cuánto cuestan?
O 9, verá.
O 9, por ejemplo.
Pues a ver, yo el kilo de esa naranja en la tienda online lo tengo a 1,40, en el cual, a 1,40 el kilo de la naranja, a lo cual ahí va metido el precio de, digamos, de cogerla yo, de envasarla, porque bueno, aunque la cojo directamente del árbol a la caja, pero la tengo que coger, la tengo que meter en la caja, en fin, en lo que es el envase, que también el cartón se ha incrementado muchísimo. Yo compro el cartón, digamos, por campaña. Vamos, compro un camión de envases y el año pasado, por ejemplo, pues me costó a mitad de precio lo que me ha costado este año. Este año me ha subido muchísimo, me ha llegado cerca de los 2 euros una caja.
Fíjate.
Con lo cual se me ha subido mucho también el cartón.
Con lo cual, esto, más el transporte, más lo que tú dices.
Es decir, al final, de 1,40 hay que sumarle 7,50 de transporte.
Pero que eso lo asumes tú. No me lo cobras a mí, o
no,
me lo cobras además de...
No, yo.
¿Cómo?
Que el transporte no puedo hacerlo.
Claro, aún así, bueno, yo digo, no me importa porque a mí me gustan las naranjas de Elena, ¿no? Y no me importa pagar ese dinero y además decir, pagar el transporte y tal. Pero como tú bien dices, al final, bueno, pues estamos hablando de que para ti son los 9 kilos, 12,6. Es decir, a lo que me refiero es lo que estás diciendo. En el momento en que sube un poco el transporte, que la caja de cartón te ha subido un poco de precio, que no es viable. ¿Está siendo viable o no, Elena?
A ver, viable es para una ayuda, pero si yo tuviera que vender, como ha dicho Lorenzo antes, si yo en flor cortada, vale, en otro producto, vale, en fruta y hortaliza, productos perecederos, si yo tuviera que vender toda mi producción en la tienda online, pues se me quedarían los árboles todos los años.
Claro. Por lo tanto, tú sigues dependiendo de las comercializadoras externas, claramente, para vender tu producción.
Exacto.
Hoy por hoy no...
He intentado yo,
claro,
con mi marca, vender a por mayor a esas cadenas de distribución,
sí,
que son supermercados y grandes superficies, que no son pequeños, o sea, son grandes supermercados. No solamente lo he intentado con uno, lo he intentado con varios y además conocido por todo el mundo. Pasa que no quiero decir nombres. Y lo he intentado con ellos, pero es inviable porque me dicen, vale, yo te compro 2.000, 3.000 kilos a la semana. Aquí, por ejemplo, en Sevilla, vamos, yo estoy en lo que es Carmona, ¿no? La Vega de Carmona. Me dicen, llévamelo a Merca Sevilla, una cuartelada en Merca Sevilla, y yo lo recojo allí, yo ya lo voy sacando de allí. Claro, si yo pongo el transporte del camión de mi finca a Merca Sevilla, meto la acogida y ahora me lo pagan no mucho más que una comercializadora externa, a mí la acogida por kilo me sale a 6-7 céntimos.
Sí, sí, está claro. Bueno, pues estos son los problemas a los que os enfrentáis. Buscáis alternativas. Claro.
¿Qué hago? Pues
no es fácil, como estamos comprobando. Elena, en cualquier caso, me parece interesante que tú hayas querido intentarlo, que sigues intentándolo, ¿eh? De hecho, desde el 2016 también con tu... Bueno, y es un complemento a lo otro, pero que todavía ese camino pues es difícil de explorar. Lorenzo, bueno, pues está claro, ¿no? Las dificultades a veces con las que os encontráis y todo lo que está pasando ahora con la subida de los costes debido a la pandemia, después la guerra de Ucrania, ahora la subida de la luz, los carburantes, los fertilizantes, pues que os está poniendo las cosas muy difíciles, ¿verdad, Lorenzo?
Pues sí, la verdad que si la cosa estaba complicada, ahora mucho más, porque es que todo lo que nosotros compramos ahora para sacar nuestras producciones adelante, no es que se haya encarecido algo, es que cuesta todo como mínimo el doble.
Claro.
Como mínimo el doble de lo que nos costaba el año pasado. Nosotros creemos que algunas cosas pueden estar justificadas la subida, porque se han subido las materias primas como el gas, la electricidad y tal, pero hay otras cosas que yo creo que están subiendo por pura especulación. Hay una especulación tremenda y hay costes que no sabemos por qué se están encareciendo tanto. Lógicamente esto va a ser un problema para nosotros, pero o una de dos, o se repercute en el precio que nosotros tenemos que percibir por nuestro producto, ese aumento de coste de producción, o desde luego nos veremos obligados a cerrar nuestras explotaciones. Pues... así que nosotros tenemos puesta la esperanza en la ley de la cadena alimentaria, que se ha reformado recientemente por parte del gobierno, que dice que a nadie se le puede pagar por debajo de lo que cuesta producir, que todas las operaciones comerciales de más de 1.000 euros tienen que llevar un contrato obligatorio donde aparezca el precio y las fechas de pago a los agricultores, y para que eso se cumpla, pues lógicamente se tiene que controlar. Tiene que haber herramientas por parte de la administración y tiene que haber personas para que controlen y vigilen que nadie se salte la ley a la torera. Claro. Nosotros como agricultores estamos obligados a cumplir todas las leyes que nos afectan relacionadas con los salarios mínimos interprofesionales, con tener nuestras explotaciones en las condiciones que se nos exige por la política agraria comunitaria, porque si no, inmediatamente pues nos ponen sanciones. Y también nosotros lo que pedimos ahora es que la ley de la cadena se cumpla y que a los agricultores no se les pague por debajo de los costes de producción.
Pues ha quedado muy claro, yo creo, con los ejemplos además que hemos puesto de las dificultades, efectivamente, a las que os estáis enfrentando en el día a día. Elena, gracias. Lorenzo, muchas gracias. Que vayan mejor las cosas. Buenas tardes. Gracias. Adiós.
Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias.
Justo estoy viendo ahora mismo unas imágenes.
A ver, ¿de qué?
Doble caída de Márquez. Ya. De verdad, esto, en fin. Bueno, que sí, que
pobrecito,
es el no, es tremendo, tremendo.
No, que sobreviven a eso. Y es que me dan un miedo cuando los veo. Sufro muchísimo, parezco la madre de todos ellos.
Ya te veo.
Sufro mucho con ellos, sí.
El Gran Premio de Motociclismo de Jerez este fin de semana. Y a cuento de esto, pues hablamos de las motos y de los moteros y de cuánto te gustan las motos y de qué moto te gusta y cuál es la historia de tu moto y si siempre quisiste tener una moto, qué moto. En fin, de esto hablamos con los oyentes hoy.
Sí, y lo primero que tenemos que hacer es aclarar el tema de las cilindradas de las motos, que efectivamente ha cambiado.
Buenas tardes, gente. Aclarar un pelín el tema a Fernando. MotoGP, las motos de MotoGP son de 1.000 centímetros cúbicos, sacan 200 y pico caballos. Las de Moto2 son de 600 y pico caballos. Y las de Moto3 van entre los 150 y 200 centímetros cúbicos. Hay mucha diferencia con las que fueran antiguas. Lo que pasa es que las antiguas andaban mucho porque eran de dos tiempos. Entonces también tenían muchísima potencia.
O sea, pues... que ya no hay por debajo de 150.
Hemos avanzado. No.
Bueno, pero dice que las otras que eran de dos tiempos y corrían mucho, ya entonces ya a lo mejor se queda compensada la cosa. No lo sé. Bueno.
Ahora llegamos a los 1.000 centímetros cúbicos. Qué barbaridad. Bueno, hemos hablado.
María Angustia. María Angustia
no tenía. No tenía ni una pezuña de un caballo.
Mejor.
O sea, no subía las cuestas.
Una brecha de cuidado a pesar de eso.
Exacto.
Sí. Cuando me caes, sí. Eso tampoco se olvida cuando te caes con la moto. Bueno, hemos hablado de la Vespino, de la Cobra, de la Mobileto, de la Vespa, pero ¿y de la Derby?
Ah, claro.
¿Os acordáis de la Derby?
Buenas tardes, gente. Soy David, de Ciudad Real. Yo, la moto que teníamos era una Derby de mi padre, una tricampeona de tres marchas, y luego una Mobilete, pero no era la típica Mobilete. Era una Mobilete con un depósito pues, muy largo, como de competición. Y de verdad que ha sido los mejores años de mi vida. Echo de menos esa Derby. Echo mucho de menos esa Derby. Si la hubiera tenido ahora, la tendría nueva.
Bueno, nueva, reluciente, pulida.
Sí, muy, o sea, cuidada.
Cuidadísima.
Pues sí. A ver, es que tenemos oyentes muy moteros.
A ver.
Buenas tardes a la gente. Pues mi primera moto fue un Vespino, el SCA, de 49 centímetros cúbicos.
49. ¡Buah!
¿Cómo andaba eso? Y mi segunda moto es una BMW, la F650 GS, de 850 centímetros cúbicos.
¡Joder!
Ese es el cambio que dan y me encantan las motos. ¡Vivan las motos! Y las concentraciones y la gente motera.
Pero ha pasado de 45 a 850.
A 850, vaya cambio.
O sea, ha multiplicado más de que por 10, o sea que...
Una barbaridad.
Pero bueno...
Sí, pero le gustaba su espino, mira. Hombre,
claro. Ha sido un gran salto el que ha pegado, ¿eh? Sí,
sí. Por ahí se empieza.
O sea, tú
seguro, cuando... seguro que ha habido escalones intermedios.
Bueno, es que Rosa Rosado, en realidad, después de aquella experiencia...
Abandonó.
Con María Angustias. Sí. Abandonó, pero lo tiene ahí, la espinita la tiene clavada.
La tengo.
¿Ah, clavada? Sí, ella siempre ha querido una... ¿Cómo es?
Una vespa roja.
Eso.
Una vespa roja, qué mito.
Sí.
¿Usted acuerda cuando la gente hacía los viajes?
Me falta Cary Grant, ¿no? Era el que conducía la Vespa.
Vacaciones en Roma, pero
si la película era blanco y negro.
Pero era blanca la Vespa.
Era blanca.
Yo creo que era blanca porque, aunque fuera blanco y negro, se veía muy blanca.
Se veía muy blanca, sí. Pero bueno, me gusta la roja, no sé.
Sí, pero además esa Vespa de Vacaciones en Roma era de 75, me da a mí la sensación.
Era la clásica.
Eran estrechitas, ¿no? Las otras tenían más panza.
Claro, sí.
Por decirlo suave, tenían otra cosa.
Sí, era blanca, sí.
Ha visto cómo era blanca.
Y otra cosa que os digo, que hay oyentes que con el precio que tiene la gasolina ahora mismo se están pensando muy mucho lo de la moto, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Pues yo os tengo que decir que yo no he sido motera hasta ahora, pero lo que sí que tengo son dos hijos moteros a tope. Tanto te diré que mi hijo mayor, con 2 añitos, le decías ¿qué vas a pedir a los Reyes? Y él decía una moto y un casco. Y os puedo decir que ahora mismo han tenido toda la clase de motos. Aunque a mí nunca me habían gustado que utilizaran moto, también os tengo que decir que a lo mejor ahora me voy a hacer yo motera. ¿Por qué? Pues porque al precio de la gasolina prefiero coger una motilla pequeña y irme a trabajar en ella que no ir en el coche, que siempre sale más caro.
Pues mira, claro, tiene que ser una moto pequeña para que gaste como un mechero. Claro.
Pequeña.
Y te evitas los atascos. Oye, veo un cartel coloreado de la película Vacaciones en Roma y pintan la moto, la Vespa, de azul claro.
Anda, ni blanco ni rojo.
Oye, bonito. Fíjate también, tú, ¿no?
A mí por es blanco y negro, pero por el color que tenía esa moto me parece que era blanca.
Clarita, sí.
Por cierto, también me están apuntando por aquí que hablemos de la Montesa.
¡Hombre! Montesa.
Marca española.
También.
Pero qué montón, qué variedad.
Es que no somos muy entendidos en motos, si no empezaríamos aquí a hablar de todas, porque anda que no ha habido, es una barbaridad.
Bueno, que hablen los oyentes, la gente, motos es la cuestión, la que tú tuviste, la que recuerdas, la que tienes todavía guardada, a lo mejor en el garaje y la ves y dices, fíjate, o que tiene una historia, o que siempre quisiste tenerla y no pudiste, ¿no? Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En tiempos de cambio, solo sobresalen los líderes.
Solo los líderes tienen todas las respuestas que necesitas.
El resumen de todo es muy sencillo. Tenemos el doble de inflación que Europa. Mantenemos uno de los 5 esfuerzos fiscales mayores.
Solo los líderes poseen credibilidad.
¿Esto acelerará algún regreso de don Juan Carlos a España? Bueno, yo les digo lo mismo que me contestó a mí hace una semana. Volveré cuando concurran las circunstancias oportunas.
Solo los líderes tienen a los protagonistas de la actualidad e influyen en ella.
Pero la carga de la prueba está en usted. Es usted el que tiene que demostrar que ha cobrado 280.000 euros, en teoría.
Por supuesto. Pero es que por eso yo no estoy denunciando este contrato públicamente. Yo estoy pidiendo explicaciones.
En el momento de mayor consumo de radio en España, de mayor confianza de los anunciantes, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana.
2.852.000 oyentes eligen la mejor información y el mejor análisis de Herrera en COPE.
¿Te has enterado? La marca de electrodomésticos Midea ya está disponible en los centros de El Corte Inglés e Hipercor.
Ven y descubre la última tecnología de los grandes electrodomésticos Midea.
Y hasta el 4 de mayo llévate un 15% en frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, hornos, placas de inducción, microondas y campanas Midea.
Además con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés, también en web y app.
Por si no te habías enterado.
Ahora por ser cliente de Repsol tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Es mucho más que un viaje inolvidable. Es pura emoción a cada paso. Conoce Tierra Santa de la mano de los custodios franciscanos y Halcón Viajes, especialistas en viajes religiosos. Disfruta del viaje de tu vida. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en el 93 521 58 48. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La burocracia gobernaba. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche
eléctrico. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700 o en lineadirecta.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te pediría ahora a las 6:36 que hicieras un ejercicio, el de acudir al armario donde tienes la ropa, abrir ese armario y contar. ¿Sabrías decirme cuánta ropa tienes? A lo mejor es que vas en el coche, ¿no? Porque, bueno, pues estamos comprobando, ¿no?, con las conexiones con la DGT, que hay unos atascos bastante importantes en buena parte de las carreteras españolas con el inicio de este puente de mayo. Es festivo en 6 comunidades. Pero mentalmente a lo mejor también puedes hacer el ejercicio. Insisto en la pregunta. ¿Sabrías decirme cuánta ropa tienes?
Evidentemente no. Imposible. Puedo hacerme a la idea de que puedo tener más de 30 pantalones, más de 50 pares de botas, más de 40 vestidos, pero prefiero no saberlo y simplemente comprar lo que me gusta, lo que creo que necesito y seguir llenando mi armario.
Bueno, pues acabas de escuchar a Beatriz, pero atención, porque se lo he preguntado también a María y creo que tampoco sabe cuánta ropa tiene.
Pues así a simple vista no lo sé. Lo tengo todo muy organizadito, pero es verdad que tengo bastante ropa. Por ejemplo, tengo 3 pilas de pantalones vaqueros de diferentes colores, que habrá en cada pila pues unos 7 pantalones. Tengo también bastantes jerseys, 20 o algo así más o menos. Blusas blancas hay como unas 5, creo. Blusas y camisas no es de lo que más tengo. Abrigos, sí, los tengo que quitar ya, los estoy viendo aquí y me sobra mucho espacio. Pero abrigos y chaquetas ocupan como la mitad del armario, que es un armario estándar, de 2 puertas.
Bueno, pues seguimos, porque si encima vives fuera, en algún país extranjero, resulta que se te complica la cosa.
Evidentemente no, imposible. Puedo hacerme a la idea de que puedo tener más de 30 pantalones, más de 50 pares de botas, más de 40 vestidos, pero prefiero no saberlo y simplemente comprar lo que me gusta, lo que creo que necesito y seguir llenando mi armario.
Bueno, pues ya lo escuchamos, ¿no? Esta es la cuestión. También nos preguntamos si se necesita, ¿no? Yo creo que todas nos hemos hecho esa pregunta y también, Beatriz y María, ¿no? ¿Necesitamos realmente tanta ropa? Hay que reconocer que esto del fast fashion, la ropa que se consume rápidamente, pues en fin, es una moda, está ahí, ¿no? Y bueno, pues todos a lo mejor caemos en ello y luego te pones a pensar y haces un recuento y dices, ¿cómo es esto posible? ¿Qué lo facilita? Bueno, lo facilita mucho también pues las compras online, la facilidad, ¿no?, con que tienes para comprar, para que te lo manden a casa. Lo que no pensamos es que la mayor parte de esta ropa, fíjate, acaba finalmente en un vertedero. De hecho, el 87% de la ropa, cuando la dejamos de usar, no se recicla. Acaba, como digo, en un vertedero. Y si contamos el caso de Europa, es todavía peor. En Europa solamente se recicla un 1%. Voy a saludar a Celia Ojeda Martínez, es responsable de biodiversidad y consumo de Greenpeace. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es llamativo porque yo creo que hemos hecho esfuerzos en cuestiones de reciclaje en prácticamente todo tipo de materiales, pero por lo que veo no en el textil. ¿Por qué?
Bueno, hay que diferenciar un poco. Las personas consumidoras sí que hacemos un esfuerzo en el reciclaje. Estoy segura que todas ahora mismo nos reconocemos, ¿no? Pues recogiendo los plásticos, llevándolos al contenedor amarillo, o recogiendo la ropa de una temporada u otra, o algún pantalón que se nos ha quedado más pequeño y tal, y tirándolo a un contenedor de reciclaje. Ese gesto sí lo tenemos incorporado. El problema del sistema es que las empresas que son receptoras de estos reciclados, en el caso del textil, no logran reciclar. Claro, es decir, darle una segunda vida a esas prendas que estamos recibiendo, con lo cual al final lo que entendemos es que no estamos reciclando lo suficiente porque la gestión de la ropa que depositamos en los contenedores no es efectiva y, como dices, solo el 1% es efectivo.
¿Y por qué no logran darle una segunda vida?
Bueno, pues hay diversas opciones, ¿no? O sea, variables. Una de las primeras variables que ponemos encima de la mesa es la cantidad de ropa que tienen que reciclar. Como bien oíamos, hay cantidades ingentes de ropa y cada vez consumimos más ropa. De hecho, en los últimos 15 años, las grandes marcas de moda han puesto sobre la mesa más de 50 microtemporadas. Esto es casi ropa nueva cada semana en las tiendas. Y por tanto, nosotras y nosotros compramos más ropa. Eso hace que el sistema haya tocado techo y, por tanto, hay tanta cantidad de ropa que no la pueden reciclar, no la pueden gestionar. Otra de las razones es que los textiles están compuestos por fibras que van mezcladas entre unas y otras, ¿no? Pues algodón y poliéster, fibra y lino. Es decir, no hay un 100%, hay algunas, pero la mayoritariamente son fibras mixtas, ¿no? Y claro, para reciclar perfectamente la fibra de un textil, necesitamos separarla. Esta separación es muy cara, muy costosa y, por tanto, claro, a las empresas les sale mucho más barato deshacerse de la ropa.
Claro, pero y también la cuestión es cómo se deshacen y dónde se deshacen, por qué vías se deshacen, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si nuestros oyentes habrán visto esta imagen, que la verdad es que es absolutamente sorprendente. Me refiero al desierto de Atacama, en el norte de Chile. Hay unas imágenes en las que se pueden ver montañas de ropa de segunda mano, montañas de ropa que alguien en un momento determinado pues llevó pues probablemente a uno de estos contenedores de los que estamos hablando, que han llegado, proceden de Estados Unidos, Canadá, de Europa, incluso de Asia, ropa que se descartó para su reventa o que no se pudo gestionar y que han acabado ahí en esos enormes vertederos de ropa. Bueno, por un lado está el hecho de ese gasto inútil, por decirlo así, o excesivo, pero por otro lado, ¿qué problemas generan estos vertederos?
Bueno, pues estos vertederos, como comentas, los problemas que generan es que toda esta ropa se queda allí, evidentemente no es legal, está tratada y acaba desintegrándose a lo largo de mucho tiempo, pero sobre todo lo que hace es que los calores, el frío, los cambios de las temperaturas hacen que los productos tóxicos que lleva la ropa se desintegren y en este caso pues acaben en el aire, con lo cual lo respiraremos todas, y en el agua, contaminando las aguas subterráneas en países como Chile, que además han sufrido grandes sequías. Evidentemente, como comentabas, estas imágenes del desierto de Chile son muy brutales porque no solo hay ropa usada, sino que se han encontrado montañas de ropa con las etiquetas. Es decir, es ropa que se ha desechado sin vender o sin utilizar.
Fíjate, esto que has comentado ahora, por ejemplo, es muy interesante. Podemos hablar ahora de cómo llega hasta ahí esa ropa, es decir, por qué no se prohíbe la exportación de desechos textiles, ¿no? Que esa es otra. Pero fíjate, el tema ese que acabas de decir, ropa con etiqueta. Estoy convencida de que ahora mismo cualquiera de las personas que nos está escuchando puede decir, si hace un poco de memoria, puede pensar en aquella prenda que compró impulsivamente, tal vez en unas rebajas, o ni siquiera en unas rebajas, que llegó a su casa, que la colgó en el armario, que en realidad nunca se la puso, nunca llegó a estrenarla, siempre estuvo con la etiqueta puesta, y un buen día, después de 3, 4, 5 años, dice, ¿qué hace esto aquí? Directamente dice, esto no puede ser, la voy a tirarla, la voy a donar, la voy a dejar en un contenedor efectivamente para que la recojan, y efectivamente, o sea, acabó en el contenedor con la etiqueta puesta, ¿verdad?
Sí, eso es algo bastante común y las cifras te respaldan. Compramos el doble o el triple de ropa que hace 20 años, 20 años que no son tan lejos, son lejos pero no son tan lejos, y la usamos la mitad de tiempo. Y se estima que el 40% de la ropa que tenemos en nuestros armarios no la hemos usado o solo la hemos usado una vez y la desechamos.
Bueno, entonces, con lo cual, buscando un poco la concienciación también a nivel particular a cada uno de nosotros, ¿cuál sería un poco el mensaje? ¿Cómo deberíamos cambiar esta manera de consumir ropa, tal vez?
Bueno, pues hay distintos mensajes, pero te voy a dar dos muy claros. Uno para la gente que quiera cambiar alternativamente su modelo de consumo. Lo principal es dejar de consumir. Lo que ya tienes en tu armario es lo más sostenible, no necesitas energía, no necesitas materias primas, dale una segunda vida. Repáralo, reutilízalo, intercámbialo. Y te voy a dar un mensaje para todas las chicas que hemos escuchado que estaban hablando de que ellas iban a seguir comprando y iban a seguir llenando sus armarios. Hay modelos de negocio alternativos que te ayudan a tener ropa diferente cada día, pero que esa ropa está circulando entre distintas usuarias, haciendo que esa prenda la estén usando muchas personas y, por tanto, reduciendo su huella de carbono. También hay negocios alternativos donde personas expertas en moda nos ayudan a utilizar la ropa que tenemos en nuestro armario de manera mucho más eficiente, generando, por ejemplo, 30 looks diferentes, 40 looks diferentes con lo que tú ya tienes en tu armario en función de las tendencias actuales. Luego, dos opciones para la gente que quiera realmente cambiar y ser un poco más ecologista, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, pues como más ferviente, ¿no? Usando lo que ya tiene en su armario, reparando, reduciendo, usando de segunda mano, y otro modelo para aquella gente que quiera estar en la moda, pero que la hay, porque hay alternativas como las que acabo de decir, o incluso lanzarse hacia la moda slow fashion, que es otra manera de un consumo sostenible de la moda, que además cuida de las personas y del planeta.
Pero desde luego mucho más tranquila, no más en plan slow, como tú dices, más lenta. Bueno, son alternativas que están ahí, ¿eh? Por si efectivamente alguien se lo ha planteado o quiere planteárselo en un futuro. Pues gracias Celia Ojeda Martínez por contarnos también lo que pasa, cómo pasa y estas alternativas. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotras, buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Descubre lo mejor de las islas griegas, el norte de Europa o los Emiratos Árabes con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. O enamórate del Mediterráneo embarcando desde puertos españoles con bebidas y tasas incluidas desde 719 euros. Haz tu reserva con la tranquilidad de poder cambiar sin gastos y al mejor precio. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su finta raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Firmar un contrato indefinido y no encadenar contratos temporales, que tu seguridad y tu salud estén protegidas. Acceder a nuevas oportunidades de formación y orientación laboral. Que una mujer y un hombre cobren el mismo salario por el mismo trabajo. El trabajo digno es posible y es tu derecho. Este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, seguimos avanzando. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Gobierno de España.
Descubre el paraíso con Caribe Express de Viajes El Corte Inglés y Bahía Príncipe Hotels and Resorts. Reserva hasta el 2 de mayo y disfruta el Caribe con todo incluido, sin gastos de cancelación. Y además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Exóticos sabores, sol, hoteles exclusivos Bahía Príncipe, naturaleza, excursiones culturales, playas de arena blanca y agua cristalina. Planifica ya tu verano con la confianza de Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oportunidad de Caribe Express Consult Tour. Consulta condiciones.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos ahora por delante 2 horas de radio, 2 horas de radio en directo para acompañarte mientras estás trabajando, mientras escuchas la radio tranquilamente en casa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Hoy, por ejemplo, nos va a ayudar a poner las calles un tipo que consiguió ser funcionario del Estado y una vez que consiguió su plaza, decidió que se iba a dedicar a comer hamburguesas y vivir de ello.
Muy buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Vengo de trabajar en Vallecas, Villa.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se celebra este fin de semana el Gran Premio de Motociclismo en Jerez. Y estamos hablando con los oyentes de La Tarde de motos. Hay muchos moteros, ¿eh?, y moteras entre los oyentes de La Tarde, entre la gente. Lo estamos comprobando, nos cuentan la historia de esas motos, en algunos casos muy, muy queridas para ellos. ¿Qué nos dicen? A ver.
Pues mira, este oyente se sacó el carnet con una Vespa, aunque no le convencía mucho eso de cambiar con la mano. Pero bueno, acabó comprándose una.
Un día me calenté y le compré una moto a un señor ahí en Madrid, quedamos en tráfico, y me dice, ¿quieres que te la acerque a algún lado? Y yo muy valiente, que no hace falta, que ya me encargo yo. Cojo la moto, lo primero que hace es que se me cala 2 o 3 veces, llego a un semáforo, se me cala, no soy capaz de arrancarla, me bajo, me pongo a empujarla, doy la vuelta, meto primera, arranco, meto segunda con todo mi valor y me fui hasta el trabajo en segunda porque me daba miedo meter tercera y pegarme un porrazo. Después estuve ahí practicando hasta que ya me atreví a cogerla y directamente me metí en la M30 a las 4 de la tarde. Os podéis imaginar.
La prueba definitiva.
Completamente.
¿Sabes? Desde la M30.
Bueno, venir a Madrid es la prueba definitiva para todo, motos, coches y todo lo que uses.
No. Venir a Madrid y meterte en la M30. Ese ha sido siempre el gran hándicap, esa cosa de decir, madre mía, cuando aprendes a conducir, es verdad, tu primer estrés a tope es ese. Tengo que meterme en la M30.
Sí. Bueno, este otro oyente se remonta a su niñez con la Vespino.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo, mi primera moto fue un Vespino, una NL, que en aquellos tiempos, madre mía, qué recuerdos, qué niñez, qué infancia. Era de mi madre y tenía una cesta y todo, y yo con 11 años la cogí ahí. Y en uno de los derrapes que hice, pues me caí y doblé la cesta. Ahí no nos veas tú a mis amigos y a mí enderezando la cesta, que la tenía un cariño mi madre de mucho cuidado, porque claro, iba a hacer a la compra con ella y madre mía. Pero vamos, que no cambio esa niñez de las motos y tal, los vespinillos y los amigos y tal, por nada del mundo.
Pero fíjate las cosas que hacían antes los niños con 11 años, que de verdad, menos mal que ya no, ¿eh? Porque tela, ¿eh?
Bueno, estamos aprendiendo esta tarde muchas cosas. Hablamos ahora de la Harley Davidson.
Buenas tardes, gente. A que no sabéis lo que es un cuelgamonos. Yo he tenido dos Harley Davidson. Con el tiempo y los años las he tenido que vender. Los hijos son prioritarios y las universidades más. Pero una de ellas tenía un manillar que se llamaba cuelgamonos. Era un manillar alto con el cual llevábamos las manos arriba, a modo de chascarrillo, para que sepáis cómo se denominaba un manillar alto en el cual llevamos las manos por arriba como si fuésemos Easy Readers. Así es que sepáis que con Harley Davidson se podía tener un cuelgamonos.
Así.
No sabía que se llamaba así, no tenía ni idea.
Bueno, es que la moto es un vicio, dicen por aquí.
Buenas tardes, gente. La moto es un vicio. La primera moto que tuve era con 16, 17 años y hasta los 18 fue cuando saqué el carnet de coche y hasta los 45 no tuve más moto. A los 45 me compré una de 125 y a los 5 o 6 meses ya se me quedó pequeña. Entonces me saqué el carnet de moto grande y ahora me compré una 6,5. Un vicio total.
Bueno. Sí, y bueno, una bonita historia de amor. Con esto terminamos.
Ay, pues yo sí tengo una gran historia de amor con mi Vespino. Yo a los 14 o así empecé a pedirle a mi padre. Yo quería a toda costa una moto. Quiero mi Vespino, quiero un Vespino, quiero un Vespino. Hasta que ya por fin, una maravillosa mañana de Reyes, me levanté y me encontré en mi zapato una llavecita y un sobrecito con los papeles del Vespino. Era un Vespino de aquellos de hierro con el faro redondo. Maravilloso. Yo lo pinté de rosa. Y era la más feliz del mundo. Un Vespino que todavía sigue en mi cochera porque no he sido capaz jamás ni de regalarlo ni de venderlo. Bueno, ya os digo, una historia de amor.
Qué bonito.
La foto que hoy me ha llamado la atención la ha tomado en Mariupol un trabajador de la agencia Reuters, que es una agencia internacional de noticias. Retrata una escena desordenada, pero aparentemente pacífica. Un hombre con cazadora y pantalones vaqueros está sentado a la puerta de su casa en un banco de madera. Se agarra el mentón con una mano y mira pensativo a la cámara. El protagonista de la imagen tiene delante una pequeña mesa elegante atiborrada de una mezcla extraña de objetos domésticos. Tres tazas de café amarillas, un bote de cristal, un champú. También en el banco se despliega un bazar. Bolsas de detergente, botellas que parecen de aceite. A la izquierda, un mueble blanco de baño con un espejo mudo. A la derecha, un bidón y una cacerola. Para entender cómo se ha formado el extraño bodegón, hay que mirar atentamente a la fachada de su casa. Parece una chabola, y en realidad es un improvisado montaje de chapas y conglomerado para tapar el gran boquete que ha dejado un misil. Cosa llamativa, junto al banco del protagonista de la foto, una silla desparejada parece estar esperando un huésped. El protagonista de la foto piensa 300 veces al día que ha perdido la partida, que se equivocó al no ir a tiempo, que los errores se pagan caro, que lo único que le falta es que le visite la guadaña. Y sin embargo, en el fondo espera que alguien intervenga, que alguien le ayude, que algo suceda. El protagonista de la foto mira a su alrededor, mira sus cosas más familiares ya huérfanos, y piensa que la vida es limitada. ¿Qué se le va a hacer? Es necesario resignarse, pero por debajo de esos pensamientos le corre una especie de arroyo que casi sin querer le hace desear más vida.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, la radio sigue. Llegará la linterna con Ángel Espósito.
...2021 fue un año especialmente duro por los efectos socioeconómicos de la pandemia. En ese contexto, Cáritas acompañó a un total de 57.000 personas. El desempleo afectó durante ese año a miles de españoles, pero el programa de empleo de Cáritas hizo posible que una de cada cinco personas atendidas por esta organización eclesial, 12.600, encontraran un trabajo. Con la inversión de 31 millones de euros, Cáritas hizo posible que miles de españoles accedieran al mercado laboral, lo que significa no solo poder aportar recursos estables a una economía familiar y alcanzar la autonomía que da el empleo, sino también poder participar activamente en la vida económica nacional. Las iniciativas de economía solidaria de Cáritas, que engloban programas de empleo, empresas de inserción social y comercio justo, incrementaron un 13% su presupuesto con relación al ejercicio anterior. La red de intervención social y promoción humana, liderada por Cáritas, busca dotar de recursos y oportunidades a personas que, por sus circunstancias vitales, parten de una posición de desventaja social. Se trata de un trabajo integral que satisface también necesidades de atención y acompañamiento a través de programas estables, atendidos por profesionales y orientados a las necesidades reales y concretas de sus beneficiarios. Cáritas cumple de este modo una función social de extrema relevancia, nacida de su compromiso cristiano. Es una dimensión sustancial del servicio de la fe al bien común.